COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Último viernes de este mes que se apaga. Nos dice adiós el mes de abril. Ya a partir del lunes que viene estaremos en mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, dos horitas de radio por delante con la rabiosa actualidad como protagonista. Entretenerles, también informarles. Hasta la una de la tarde arrancamos. Canarias es la segunda comunidad donde más se incrementa el Producto Interior Bruto de España, nada menos que un 7%. Canarias bate récords de ingresos en sus principales impuestos. La recaudación del IGIC en 2022 bate récord, más de 3.100 millones de euros. Es un aumento de 1.800 millones en comparación a 2021. El AIM, que es un arbitrio que graba la mercancía que llega del exterior para proteger la local, también bate récord, 234 millones de euros, un 70% superior a 2019, año prepandemia, y con la economía tirando del carro. Pero también récord en otros impuestos menores, como el tabaco, transmisión patrimonial, impuesto del combustible, impuesto de matriculación. Las arcas del gobierno de Canarias están boyante, la de las familias no. Canarias, segunda comunidad con mayor riesgo de pobreza en España, lo conocíamos hace unos días. El lunes 1 de mayo los sindicatos volverán a salir a la calle. Está bien que lo hagan porque al fin y al cabo es el Día del Trabajador. En esta ocasión ponen el foco en el empresario para que repartan la riqueza e incrementen los salarios. Ojalá y no suban el sueldo. Miren, los salarios a la empresa privada son los impuestos a las corporaciones públicas. Unos nos permiten ingresar más por nuestro trabajo, otros pagar menos. Es decir, en nuestro bolsillo el efecto es el mismo. Pero la diferencia es que el primero lo gestiona una corporación privada, el segundo las instituciones públicas. Este dogma de fe que sostienen los políticos, algunos de ellos asegurando que con la bajada de impuestos se recauda menos y por tanto no se dota para servicio social o para servicios públicos, salta por los aires cuando vemos que el problema no es cuantitativo. A los datos me refiero, a la recaudación, sino cualitativo, a la gestión pública. Pero los sindicatos, que son necesarios porque su función es fiscalizar el diálogo colectivo, el lunes exigirán a los que crean empleo un esfuerzo más. Temas del día. A pesar de lo que dice el gobierno de Canarias, la encuesta ayer de la EPA, los datos no son buenos. Porque en el primer trimestre del año el desempleo en Canarias sube en 33.500 personas. Aduce el Ejecutivo que al haber más gente demandante de empleo, es normal que se incremente el dato. Pero lo cierto es que las listas de demanda de trabajo han aumentado en enero, febrero y marzo en 33.500 personas en comparación con los tres últimos meses del año. Pero además hay un dato curioso, ¿no? Santa Cruz de Tenerife concentra la destrucción de empleo. En Canarias, 16.000 puestos menos. Pero Las Palmas crea puestos de trabajo, 2.400 más. ¿Por qué ocurre esto? Lo vamos a tratar con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega. Canarias a la cabeza de la diabetes en España. Casi 200.000 canarios no saben que padece esta patología. Tipo 2, prediabetes en algunos casos. Fundamental nuestra cultura de la alimentación. ¿Qué podemos hacer para lograr una dieta sin glucosa? Cuando vamos al súper y vemos que todo, absolutamente todo tiene azúcar. Es cierto que hay productos sin azúcar, hay refrescos, zumos, batidos. También tenemos la sacarina para el cortado del café. ¿Es cierto que esto no hace daño? ¿Es cierto que esto combate la glucosa? ¿Puede generar otros efectos colaterales? Esto y más con un doctor en nutrición de Vitas Las Palmas. Hablaremos también del centro comercial El Muelle, una vez sabemos que Puertos del Estado ha dado luz verde a la concesión durante 10 años más. ¿Qué pretenden ahora que tienen vía libre para la reforma? ¿Cómo se va a modificar ese mamotreto? Vamos a charlar con la gerente del centro comercial El Muelle, Pilar Delgado. Tendremos nuestro minutos de Asinca con la directora general de los productores canarios. Nos iremos a Teror también, se celebra el Día de la Cruz y también la quema del barco y del castillo. Hablaremos con Enoc Acosta, el concejal de festejos. Y para finalizar el programa, como cada viernes, Vanessa Santana y su gastronomía canaria. Dua Lipa de fondo. Ideal para un viernes. Y 10 minutos, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, en la realización técnica Guillermo Correa. De abril, esta mañana, como todas que dejan noticias, las recogen nuestros compañeros de los servicios informativos. Echamos un vistazo a la actualidad. El gobierno de Canarias, Carla Rabeiti, buenos días, que sigue inflando el pecho por los datos del paro, a pesar de que no son buenos.
Buenos días, hablamos de los datos de la encuesta de población activa, analizando por qué razón la pérdida de empleo se ha centrado por completo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Antonio Liberal, viceconsejero de Presidencia, defiende la postura oficial del Ejecutivo, asegurando que hay más gente trabajando que cuando llegaron a gobernar en el 2019, a pesar de la pérdida de 33.500 empleos en los tres últimos meses.
Sí, pero no deja de ser el segundo mejor dato desde el año 2008. Es una variación estacional. Estructuralmente, somos la comunidad autónoma que más bajamos nuestra tasa de paro, ¿no? Es verdad que genera, digamos, cuando se producen estos comportamientos estacionales, pues los análisis se complican, ¿no? Dice, bueno, es verdad, ha subido el desempleo, pero es que el desempleo siempre sube en el primer trimestre, fundamentalmente porque se incorpora mucha más gente al mercado laboral.
Atención también al pronóstico de un ingeniero forestal y responsable de prevención de incendios del Cabildo de Gran Canaria ante la subida de las temperaturas y una mayor duración de época en la que vamos a tener más calor. Dice que debemos acostumbrarnos a tener grandes incendios en Canarias con mayor frecuencia. Didac Díaz.
Una tendencia donde los grandes incendios no son una cosa que no es frecuente, sino vamos a tener que acostumbrarnos que cada 2, 3, 4 años vamos a tener un gran incendio forestal. Es decir, la tendencia claramente es a esto, ¿no? Con el tema del cambio climático, lo que está haciendo es que, bueno, cada vez hay menos, llueve menos, los días de calor son más, la vegetación solo sufre lo que está más presídrico, sufre sed. Entonces, cada vez es más vulnerable a los grandes incendios, cada vez es más inflamable. Entonces, lo que vamos a estar es año sí, año no, con gran incendio forestal.
Te puedo asegurar que jamás nos podremos acostumbrar a un incendio forestal. Esto, lo que acaba de decir Didac, es un aviso a las instituciones públicas para que aumenten la precaución y los cuidados y evitar los incendios, que por cierto, es cierto que el Cabildo de Gran Canaria lo está haciendo, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo ahora que en breve llega el verano. ¿Más cositas?
Y la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que el Partido Socialista ejerza la acusación popular en el denominado caso mediador, al considerar que hasta el momento no hay indicios de que el partido esté involucrado en la presunta trama liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 18 minutos aproximadamente. Salimos a la calle, marcamos el 112, saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, llegada de pateras.
Sí, lo más destacado en el caso de la provincia de Las Palmas es la llegada de embarcaciones. Entre la noche y esta mañana se han asistido a un total de 88 migrantes que han sido rescatados de dos embarcaciones por parte de efectivos de salvamento marítimo. Todos sus ocupantes fueron trasladados al muelle de la Cebolla en Arrecife, donde recibieron la asistencia sanitaria sin que fuera necesario trasladarlo a ninguno de ellos a un centro sanitario, ya que se encontraban en buen estado general.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
La presentación prácticamente la podemos tener grabada y lanzarla todos los viernes, porque todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas que tiene por delante son trascendentales, vitales, fundamentales para el objetivo que tiene el equipo amarillo, que es ascender de forma directa y que cada vez lo tenemos más complicado. Juega la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo 30 de abril ante, en principio, un hueso y un equipo como la Unión Deportiva, que también merece estar en primera división por historia, que es el Real Zaragoza, a las 8. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. El domingo juega la Unión Deportiva Las Palmas en la Romareda frente al Real en Zaragoza. Será a partir de las 8 de la noche. Sobre el partido habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta.
Nosotros tenemos que ganar ya. Ya, a ver, no sabemos qué va a pasar, porque depende de los resultados que sucedan. Si no ganas todavía parece que pasa una semana más y tal, pero hay que ganar ya.
Mañana habrá entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva y posteriormente la expedición del conjunto amarillo parte rumbo hacia Zaragoza para jugar el domingo en la Romareda. En baloncesto, el Gran Canaria juega en casa el próximo domingo frente al Básquet Girona, y en voleibol muy pendiente de la final de la Liga Iberdrola entre el Club Voleibol Tenerife Ibiza La Laguna y el Club Voleibol Gran Canaria. De momento 2-0 a favor del conjunto Gran Canario. Y el Guagua arranca la final de la Superliga Masculina. Se enfrenta este fin de semana al Río Doro Soria.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes Cope. En cuanto al efeméride musical, tal día como hoy se anuncia la separación de un genial gran grupo como es The Verve. Y esto es un temazo. Tras varios meses de especulación, el grupo británico hizo oficial su separación. Las diferencias surgidas entre los miembros de la banda se hicieron irreconciliables durante la gira que realizaron por Europa el año anterior. El guitarrista dijo que nunca más tocaría en directo y mucho menos con sus compañeros. Se había formado 10 años antes, The Verve, en 1989, y nos dejó temas inolvidables. Ha escrito una página de oro en la música en todo el planeta, ¿no? Vamos a disfrutar de esta canción que suena de fondo. Ocho minutos, seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla, cuéntanos, ¿qué publican?
Ya saben que tienen nuestra página web disponible, cope.es/Gran Canaria, y si quieren escuchar la radio en directo, lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en Gran Canaria, lo podrán hacer a través de nuestra página web, simplemente tecleando y clicando, mejor dicho, en COPE más Gran Canaria. Ya saben que hay dos iconos, COPE Gran Canaria y COPE más Gran Canaria. Simplemente hay que darle al COPE más Gran Canaria y podrán escuchar todos los programas que hacemos.
Porque
aquí
ofrecemos
en
más,
directo.
Mucho más.
Ofrecemos
eso,
mucho
sí,
más, por supuesto. COPE.es/Gran Canaria, ahí en esta página web pueden escuchar los podcasts, leer noticias que vamos subiendo cada día, radio en directo e incluso audios que se han perdido. Así que invito a que los oyentes acudan también a nuestras plataformas digitales para poder escucharlas en directo, sobre todo. También contarles que en la provincia, diario de Las Palmas, podemos leer titulares como, por ejemplo, el juez deja libre al CEO de Canarias Prime, acusado de narcotráfico. 6 empresas se disputan la última gran ampliación exterior del puerto de Las Palmas. Además, también que el gobierno paga 10,8 millones de la deuda histórica al transporte escolar y frena los paros. Las Palmas de Gran Canaria destina 1 millón a mantener los bancos de madera y monumentos. Y nace el primer catálogo. Para los canarios, sepan, los servicios sociales a los que tienen derecho con inversión de 1.800 millones. En el Canarias 7 también hacen alusión a esa noticia del Canarias Prime, del CEO, y es que aseguran que la operación Redención, que es así como se llama, ha vinculado al CEO de Canarias Prime con alijos que suman los 800 kilos de cocaína. Además, ha adjudicado la redacción de mejora de enlace en la Gran Canaria 3 con la Gran Canaria 21, nueva condena al cónsul de Rusia por amenazar y vejar a su ex, y también la inflación repunta al 4,1% tras el espejismo de marzo.
Twitter, ¿de qué se habla en esta cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito de color azul, tendencias.
Madre mía, no sé si ayer lo pudiste ver, sí. Javier, pero se formó
la
una...
pelea en el partido de baloncesto,
en Wizzing Center,
¿no?
En el partido de baloncesto, entre Belgrado y también
Partizan
el Real Madrid.
Belgrado.
Exacto. Bueno, los comentarios, como te puedes imaginar, todo el mundo se ha echado las manos a la cabeza, creen que es inaceptable, o sea, que no se puede,
una vergüenza.
Que no puede ocurrir otra vez esto, lo que ocurría en ese partido, que obviamente fue suspendido. Y también se habla, pues, de los jugadores, ¿no? Porque incluso pudimos ver llaves que incluso de la NBA, ¿no? Eso lo estaban diciendo.
No era baloncesto, era lucha libre.
Riendo, pero realmente no es para reírse, porque sinceramente esto no es deporte, no es deportivo, y sobre todo no se puede incitar a la violencia cuando te está viendo miles o millones de personas. Con lo cual,
que sancionen a los dos equipos.
Exacto, que se sancione como se tenga que sancionar. Y luego también una noticia que ha llamado bastante la atención, y la verdad que Twitter, pues ya sabes cómo es, me sale la sonrisa, ¿no? Porque, bueno, no sé si te acuerdas de Rafael Amargo, que fue acusado de tráfico de drogas. Pues bueno, se ha matriculado en la Academia de Policía de Ávila. Así que pero dice que todavía no ha empezado a estudiar. Así que bueno, hoy es un día en el que te puedes imaginar cómo está Twitter. Y... feliz viernes, ¿cómo no?
Ha llegado, Carla.
Ha llegado el día.
Feliz viernes también para ti, 11:22 minutos, tiempo. Temperatura más agradable, Guillermo. Tuvimos ayer en Mogán, qué bien estábamos en la placita, desde luego. Que si miren ahora mismo a Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados, 20 en Filgas, 16 en el Monumento Natural Roque Nublo, 23 en Ingenio, 24 en Agaete, en el Puerto de las Nieves, 22 en Puerto del Rosario. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Continuamos este viernes con tiempo estable y soleado en la isla de Gran Canaria. Durante el día, cielo poco nuboso, únicamente algunas nubes altas, pero a primeras horas de la mañana todavía tendremos intervalos de nubes en zonas bajas por debajo de los 400 metros de altitud. El viento de componente norte ganará intensidad por la tarde, cuando se espera viento moderado y ocasionalmente fuerte. Tendremos régimen de brisas en las costas y las temperaturas con pocos cambios. La máxima prevista es de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de mayo, tarrina de 500 gramos de fresón de palos a solo 1,49 euros y pechuga de pollo tierna a 6,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 1 de mayo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que nos llama poderosamente la atención la destrucción de empleo en Canarias durante el primer trimestre del año y que reflejó la encuesta de población activa, ¿no? Fue muy desigual por sectores, pero sobre todo por provincias. La pérdida de puestos de trabajo se concentró totalmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 16.000 puestos menos. Pero es que en la provincia de Las Palmas no se destruyó, todo lo contrario. Se creó 2.400 puestos de trabajo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Qué cosa tan extraña, ¿no? Se la vamos a preguntar a los que saben, como siempre hacemos. Pedro Ortega es el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo se puede explicar esto, don Pedro?
Bueno, usted dice los que saben. Yo creo que son cosas... Llevamos ya unos años en las que saber de las cosas de poco a poco. Se puede un poco vislumbrar qué es lo que ha pasado ahí. Creo que hay una primera consecuencia de los datos de empleo, y es que esa ralentización de la economía que estaba anunciada va dando señas de que está, porque se incrementan las cifras de paro y porque se reduce el dato ocupado. Y esto nos indica que tenemos que seguir con la cautela. Por lo tanto, siendo cautos y hablando además de que en principio los datos dicen que la caída se debe sobre todo al empleo público, pues bueno, yo creo que habrá que esperar a ver los próximos meses cómo va yendo todo y a ver qué tendencia sigue esto, porque las previsiones son de que la economía va a tener un crecimiento débil y, por lo tanto, con un crecimiento débil generar empleo es complicado.
Claro, lo que leo a tenor de sus palabras es que se ha perdido más empleo público en Santa Cruz de Tenerife, y por eso estos datos.
Bueno, es que al final el peso del sector público en la provincia es diferente que el de aquí, y hay una parte importante del empleo que es empleo público. Esa es una de las reflexiones. Y en cuanto a qué va a pasar a partir de ahora, yo creo que tenemos que esperar a ver los tiempos, porque la ralentización de la economía está afectando pues a la economía en general, y por lo tanto no creo que nadie se libere de esa ralentización.
Claro, eso quiere decir que como se pierde más empleo público, que es la primera lectura, ¿no? Así a grosso modo, sí. En Santa Cruz de Tenerife, ¿quiere decir que de repente funcionan peor los servicios públicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife?
¿O que
de repente sobra empleo público en Santa Cruz de Tenerife, y hay que reducir? Sencillamente
habrá que ver, yo digo que esto hay que seguir viéndolo en el futuro, ver en los próximos meses los datos, a ver cuál es la evolución real, cómo quedan estas cifras. Estamos en el principio, estamos en una zona de cambio, de tendencia. Les recuerdo que acabamos con un crecimiento del 8% de la economía del PIB del año pasado, y este año estamos hablando que se espera un crecimiento del 3,3%. Estamos en una fase de ajuste.
Uh-huh. Nosotros estuvimos hablando esta mañana, en la mañana de COPE Canarias, con Meyer Trujillo, con el presidente de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Con Santiago Cese. Sí. Él hacía esta reflexión.
Tú dices, oye, pues los equilibrios entre las provincias están más o menos iguales, porque cuando vemos los presupuestos y los estudiamos, los vemos. Pero la realidad después es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque aquí tenemos tantas dificultades, cuando no es un problema porque realmente no tenemos los proyectos, cuando no porque los activistas, con todos mis respetos, pero que ponen con, sin razón, no voy a entrar ahora en ello, pero que no dejan efectivamente realizar los proyectos. ¿Qué es lo que verdaderamente termina ocurriendo? Que hay un desplazamiento de esa inversión a la provincia de Las Palmas, y esto ha venido sucediendo durante muchísimo tiempo.
Creo que lo ha dicho muy claro. Diferencia de inversión, desequilibrio en los presupuestos autonómicos.
No, eso es lo que ha dicho. Yo no puedo coincidir con ese planteamiento. Yo creo que en este momento, y además desde la provincia de Las Palmas, estamamos hablando, y una de las demandas es la agilización de los trámites administrativos para que las inversiones se pongan en marcha. Yo creo que esto es un mal común que tenemos, y que tenemos que buscar cómo agilizar todos los trámites administrativos para que las inversiones se hagan igual en todos lados. Insisto, esta situación que se da ahora no podemos convertirla como una situación general. Es una situación que se ha dado en un dato, y hay otros datos que también configuran el crecimiento económico, y están creciendo Canarias con una previsión de crecimiento superior a la que se espera para España, para el conjunto de España.
¿Pero hay desequilibrio? ¿Ve usted desequilibrio?
No lo veo.
El mismo nivel de inversión, ¿no?
Bueno, no tengo el presupuesto delante ahora mismo, el cuarto seguramente, pero están bastante compensadas. Yo creo que el presupuesto se hace para atender las necesidades de todos, y debe estar bastante igualado, pero en este momento, insisto, no lo tengo delante.
Uh-huh. Bueno, pues Pedro Ortega, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Gracias. Buen día.
Venga, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de mayo, queso blanco Bolaños al corte a 11,35 euros el kilo. Y cerveza Heineken, lata de 33 centilitros. Comprando 8 unidades, la unidad sale a 49 céntimos. Recuerda, hasta el 1 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Cuando consumes de forma consciente, descubres que cada cosa pertenece a un lugar y la experiencia va más allá de la propia compra. Una excursión, un café con amigos, conocer mejor cada rincón de nuestra isla y su gente. Fecoeca.org, zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. No es lo que compras, sino dónde lo compras. Financia Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:31 minutos. Justito, ¿eh? No te puedes quejar, Carla.
No, no.
Echamos,
voy a tiempo.
Hoy bien. Echamos un vistazo de forma rápida, breve, expresa la actualidad. Cuéntanos.
Les contamos que el secretario general del Partido Socialista de Canarias y actual presidente del Gobierno Regional, Ángel Víctor Torres, ha avanzado hoy que su partido lleva su programa electoral para el 28 de mayo, mejor dicho, implantar la cuota cero para el primer año autónomo si continúa en el Ejecutivo. Mientras tanto, Salvamento Marítimo ha socorrido hoy a 41 personas de origen subsahariano que intentaban llegar a Lanzarote en una lancha neumática, entre ellas cuatro mujeres y un bebé. Se trata de la sexta patera que llega en las últimas 36 horas. En aguas cercanas a Canarias. Y un último apunte, la oferta de vivienda en venta se ha reducido un 30% en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y un 14% el de Las Palmas durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022.
Gracias, Carla. Siempre es bueno hablar de esta patología, porque al fin y al cabo Canarias está a la cabeza de la diabetes en España. Y se estima que hay unas 200.000 personas, 200.000 canarios, que no son poco, que no saben que tienen o prediabetes o diabetes tipo 2. Hay una relación, permítame la expresión, directísima entre la diabetes y la alimentación. Lo vamos a poner sobre la mesa. Y para ello vamos a saludar a un doctor en nutrición del Hospital Vitas Las Palmas. Se llama Miguel Ángel Silva. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues
buenos
sí,
días.
Sabemos que hay una relación directa entre la diabetes y también pues nuestra cultura nutricional, nuestros alimentos, los que ingerimos, pero es muy complicado hacer la compra, mirar la información nutricional y comprobar que no tiene azúcar, ¿no? Es muy difícil adquirir artículos sin azúcar. Esa es la clave, esa es la solución para evitar la diabetes, don Miguel.
Bueno, en primer lugar, pues bueno, tenemos que decir que la diabetes tipo 2, como saben, ha incrementado proporcionalmente mucho en estos últimos años y ello ha venido acompañado de forma paralela a los estados de sobrepeso y obesidad. No solo tenemos que mirar el tema de los carbohidratos de la dieta, sino que estamos consumiendo más calorías de las que realmente necesitamos. Entonces, bueno, es ciertamente puede resultar complicado mirar el tipo de hidratos de carbono de la dieta, pero realmente no hay solamente que mirar la cantidad, sino la calidad de los mismos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, calidad de los mismos, ¿en qué criterio, don Miguel?
Bueno, en principio, mire, normalmente los carbohidratos de la dieta hay que atender a esta calidad, y principalmente hay que escoger los hidratos de carbono complejos. Y los hidratos de carbono complejos prioritariamente están contenidos en alimentos como son las legumbres, los cereales integrales, ese tipo de alimentos, porque en los carbohidratos simples, que es los que, digamos, los hacen más daño, están mucho más presentes en lo que es la bollería industrial, el pan, los refrescos azucarados, todo ese tipo de alimentos que realmente, incluidas las comidas procesadas, que realmente no están haciendo mucho daño a la alimentación.
¿Y debemos eliminarlas totalmente, esos carbohidratos simples, don Miguel?
No, hay una proporción de hidratos de carbono simples que pueden estar incluidos en la dieta, y lo que es aconsejable es que esta proporción no supere el 7% de la ingesta. Uh-huh. 7 a 10% de la ingesta.
Bueno, en cuanto a aquellos artículos que aseguran en la etiqueta que no tienen azúcar, o por ejemplo, se me viene a la cabeza la sacarina, ¿realmente no tienen azúcar? ¿Podemos ingerirlo sin problema de aumentar nuestros niveles de azúcar en sangre, de la diabetes, doctor?
Bueno, la sacarina y otros edulcorantes no incrementan los niveles de azúcar en sangre, pero producen cambios a nivel de la microbiota intestinal, que a la larga pueden condicionar la tolerancia que nosotros vamos a tener a la glucosa. Entonces, no van a aportar calorías a la dieta, pero van a tener una serie de efectos secundarios importantes a la hora de la flora intestinal. Uh-huh. Entonces, su ingesta, el aporte calórico no va a ser condicional, pero va a tener unos efectos que pueden ser también perjudiciales.
¿Cuál es la alternativa entonces a la sacarina, doctor?
Bueno, pues yo optaría por un tipo de azúcar con un menor índice glucémico, como podría ser el azúcar de coco, y por otro tipo de alimentos que no, o por otro tipo de hidratos de carbono que no tengan un índice glucémico tan alto, que uh-huh. es la velocidad con que estos alimentos o estos tipos de azúcares elevan los niveles de glucosa en sangre.
Es decir, no recomendamos la sacarina.
No, la sacarina no van a aportar calorías a la dieta, pero realmente a la larga va a tener otros efectos que pueden producir cambios a nivel de la flora intestinal que nos van a condicionar a la larga que podamos absorber de una forma correcta los azúcares de la dieta.
¿Refrescos sin azúcar, zumos sin azúcar, batidos sin azúcar, doctor?
Pues todos esos, normalmente el problema que tiene es que llevan una cantidad importante de edulcorantes para que no pierdan la palatabilidad. Entonces, ese tipo de alimentos, el problema que tiene es el aporte continuado de edulcorantes que pueden producir los cambios que anteriormente le he comentado.
Uh-huh. ¿Qué posibilidad hay de que una persona con diabetes o con prediabetes, o le formulo de otra manera la pregunta, todas aquellas personas que han sido diagnosticadas prediabetes, finalmente va a tener diabetes, doctor?
No, mire, vamos a ver, hay una cuestión importante aquí que me gustaría destacar, que es que el diagnóstico de diabetes al inicio se puede revertir. O sea, nosotros con cambios en el estilo de vida que conllevan una mayor actividad física y un cambio en el tipo de alimentación que realizamos, podemos revertir ese diagnóstico. ¿Cómo? Pues disminuyendo el nivel calórico de la dieta, aumentando el consumo de fibra con la alimentación, y esta pérdida de peso que conllevaría la realización de este tipo de cambios va a dar lugar a que haya posibilidad de la reversión de este diagnóstico.
Uh-huh. Es decir, que se puede revertir ese diagnóstico, lo cual es bastante esperanzador. ¿Es necesario hacerse una prueba diagnóstica, una analítica, y los resultados son infalibles
o de repente, a lo mejor anoche anterior, hemos ingerido, hemos comido algo con azúcar y se ve reflejado en esa analítica en sangre, doctor?
No tiene que ser una relación causa-efecto de que por una ingesta excesiva de hidratos de carbono la noche anterior, pues de unos valores de altos de azúcar en sangre. El cuerpo tiene una capacidad funcional de contrarrestar los azúcares que se toma a través de la liberación de una hormona, que es la insulina, que va a producir una normalización de los niveles de azúcar en sangre secundarios a la ingesta, una ingesta excesiva de los mismos. Uh-huh. Cuando hay una ingesta excesiva de los mismos y el cuerpo no tiene esta capacidad funcional de contrarrestarlo, entonces ya cuando habría que investigar si había una posible alteración con las analíticas.
¿Cómo podemos conseguir una persona que se está controlando su dieta y que elimina el azúcar o la gran mayoría de productos con azúcar, que no llegue al que no tenga un resultado todo lo contrario, una hipoglucemia, doctor?
Bueno, normalmente ingerimos una suficiente cantidad de hidratos de carbono como para que se produzcan estados de hipoglucemia. Además, el cuerpo tiene unos mecanismos de regulación que hacen que se libere glucosa hepática cuando hay una disminución de algún tipo con la ingesta. Entonces, es muy poco probable que en condiciones normales se produzcan hipoglucemias a menos que hagamos un exceso de actividad física y no tengamos un aporte suficiente durante la misma.
Doctor, usted pone el foco en los hidratos de carbono, ¿no? Pero si hacemos deportes también, ¿es recomendable reducir o eliminar los hidratos de carbono o todo lo contrario? Al fin y al cabo, cuando hacemos deporte, tiramos de azúcar y después tiramos también de grasa corporal, ¿no?
No, de ninguna manera hay que reducirlos. No, lo que hay que hacer, dependiendo del tipo de actividad física y lo prolongada que vaya a ser, es ingerir un tipo de hidratos de carbono que hagan que tengamos mayor, digamos, combustible a lo largo de todo el tiempo que dura la actividad física. Y eso se consigue con hidratos de carbono de tipo complejo.
Uh-huh. Y ya para acabar, a ver si nos puede hacer una pequeña dieta, ¿no?, para evitar la diabetes. Desayuno, almuerzo, cena, por cierto. Lo ideal es eso que se dice, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre. ¿Nos podría ser una especie de pequeña dieta para prevenir la diabetes?
De forma muy general, lo que habría que hacer no es solo una correcta alimentación acompañada de la actividad física, de una actividad física o una actitud menos sedentaria. Con respecto a la alimentación, pues dietas con un menor porcentaje de hidratos de carbono han mostrado, digamos, unos resultados interesantes y dar más o prestar más atención a lo que son las grasas saludables y al componente proteico. Uh-huh. Porque la captación de glucosa por el cerebro en los estados de sobrepeso y diabetes es menor, con lo uh-huh. que la sensación de saciedad que provocan los hidratos de carbono es menor. Y esto hace que tengamos una compulsión a tomar un número superior de hidratos de carbono para sentirnos uh-huh, satisfechos. Uh-huh. Y las proporciones de las comidas durante el día, el cuerpo, digamos, que está más preparado para ser más receptivo a los hidratos de carbono en las horas diurnas o en las uh-huh. primeras horas del día. Uh-huh. Pero tampoco se debe reducir significativamente el volumen calórico con respecto a una ingesta o a otra, teniendo en cuenta que la cena, por supuesto, debe tener un menor aporte calórico con respecto al almuerzo, con respecto al desayuno.
Y ya para acabar, ¿exactamente qué es el desayuno intermitente? Porque lo que entendemos o comprendemos al pie de la letra es desayunar día sí, día no, los pares sí, los impares no. ¿A esto se refiere el desayuno intermitente? ¿Qué es?
Bueno, ahora está muy de moda el tema del ayuno intermitente, porque se ha visto, hay muchas personas que lo siguen para la pérdida de peso, pero lo que es el desayuno intermitente, bueno, yo para nada es recomendable. Hay que desayunar todos los días, y lo que hay que hacer es una disminución del aporte calórico que realmente no vamos a consumir. No necesitamos más que un ayuno intermitente. Lo que hay es que reducir el volumen global calórico de toda la dieta, calorías que no vamos a emplear porque no vamos a tener un gasto energético suficiente, más que hacer un ayuno intermitente o suprimir una determinada comida de una hora del día.
Hemos hablado, se nos quedan muchas cosas en el tintero, habrá que dejarla para otra ocasión. Hemos hablado con el doctor Miguel Ángel Silva del Valle, doctor en nutrición de Hospital Vitas Las Palmas. Doctor, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, conocíamos esta noticia, la verdad es que hay que celebrarla, y es que Puertos del Estado, estamos cambiando totalmente de asunto, va a prorrogar hasta 2043 la concesión del centro comercial El Muelle a los operadores. Es una gran noticia. Es cierto que el centro comercial El Muelle necesita una rehabilitación urgente y hay un plan, lo van a hacer. Vamos a saludar a Pilar Delgado, gerente del centro comercial El Muelle. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, es una grandísima noticia, no cabe la menor duda, ¿no?
Muy esperada y deseada.
Bueno, ¿a partir de ahora qué, Pilar?
Bueno, a partir de ahora lo tiene que ratificar la Autoridad Portuaria de Las Palmas, uh-huh. Que entendemos que será así, sí. Porque ellos ya en un primer momento habían dado un informe favorable, y ponernos manos a la obra.
Bien, vamos a entrar ahí, en manos a la obra, porque Luis Ibarra ya ha dicho que sí, que no va a haber ningún tipo de inconveniente, y además que se alegra por esta decisión, sí, de Puerto del Estado. Manos a la obra, ¿qué es? Es decir, ¿cómo se va a modificar el centro comercial El Muelle para que sea más atractivo y recuperar la actividad que se ha perdido y que siempre ha tenido?
Aparte de lo que serían los revestimientos que están más afectados, como pueden ser las fachadas, como podemos ver todos que son unas fachadas de madera que están en las dos entradas, toda esa actualización y mejora de esos revestimientos. El centro comercial es un centro comercial que está ubicado, desde mi punto de vista, en el mejor lugar de Las Palmas de Gran Canaria, pero no hace un aprovechamiento a esa ubicación. Es decir, cuando nosotros entramos en el centro comercial, parece que estamos en un edificio cerrado, sin el disfrute de nuestro entorno, ¿no? Entonces, en las plantas 2 y 3 la filosofía es abrir al máximo el centro hacia el mar que nos rodea y facilitar y hacer como una simbiosis entre nuestro entorno, ¿no? Tanto hacia la ciudad como hacia el mar, y abrirnos. Esas dos plantas principalmente serán unas plantas destinadas a la restauración y al ocio, además de todo lo que es el cambio de todos los pavimentos del centro comercial. Dotar a esa entrada del centro comercial de un espacio mucho más abierto, que dé la bienvenida a los clientes, actualizar el parking, que también bien falta le hace. Es decir, son muchas abrir las torres también, desnudarlas, para que queden también todo como el centro, intentar
abrirlo al mar y abrirlo a la ciudad.
Exacto, y sobre todo que se quede, o sea, perder esa sensación de edificio en bloque, ¿no? Uh-huh. Sino que sea mucho más amable.
¿Habrá zonas abiertas al aire libre también? ¿No techadas? ¿También se proyecta esto?
Ya, sí. Hay una parte que tiene un forjado que no se va a eliminar, pero la sensación va a ser, sobre todo porque se van a quitar determinados falsos techos en la planta y dos para darle más altura. Uh-huh. También se va a abrir otro lucernario que proyectará aún más luz a esas dos últimas plantas. Es decir, lo que intentamos es que también haya una sensación de contacto con la naturaleza. Claro, claro. El centro es un centro que en su momento se construyó, y no olvidemos que es un edificio que a nivel internacional incluso ganó un premio por su diseño, pero es un centro como muy duro a nivel de materiales elegidos, colores grises, negros, que absorben esa falta de luz que afortunadamente Canarias tiene, ¿no?
Claro, es que está en un lugar privilegiado, esto hay que decirlo. Y ya para acabar, que no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría. Pilar, ¿para cuándo? ¿Cuándo podemos disfrutar del nuevo centro comercial El Muelle? Entiendo que a largo plazo.
No a largo plazo. Nuestro objetivo, ya además estamos desde hace un año pues con licencias en el ayuntamiento, indudablemente, condicionadas a lo que era esta prórroga de la concesión, pero no tan a largo plazo. Nuestro objetivo es, en un año y medio, a partir de que empecemos la obra, finalizarlo. O sea, bueno, serán obras por fases y no necesitamos que sea lo más rápido posible, porque ya es un año y medio esperando a poder llevar a cabo.
Pues nos alegramos muchísimo de esta noticia. Pilar Delgado, gerente del Centro Comercial El Muelle. Seguiremos hablando. Un abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente,
gracias.
Gracias, igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el espacio En la Mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Laura Dapresa, secretaria general de Asinca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Laura.
Buenos días, Javier, muy bien, ¿qué tal?
Oye, ¿qué es esto de nutrisensatos? Más o menos lo imaginamos, pero cuéntanos un poquito de qué va este movimiento.
Pues mira, el movimiento Nutrisensatos es una plataforma, un movimiento, como un foro que se ha creado a nivel nacional desde la Federación Española de Industria de la Alimentación y Bebidas, de la FIAB, al cual se han ido uniendo durante estos meses pues las asociaciones del sector primario, agricultores, ganaderos, el sector de la hostelería y, por supuesto, de la industria de alimentación y la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA. Y este movimiento nace con el objetivo de destacar la importancia que tienen tanto a nivel nutricional como a nivel de calidad y de seguridad de los alimentos y las bebidas españolas y, por supuesto, elaboradas en Canarias, porque además somos alimentos pues frescos, estamos elaborados aquí, son cercanos, tienen normalmente materias primas que bien son de origen local o de origen también nacional, y por lo tanto son mucho más cercanas, mucho más frescas, tienen un menor impacto en el medio ambiente.
Son mucho más nutrisensatas, Laura.
Sí, exacto. Y además, según los propios estudios y análisis que desarrolla Bloomberg, los productos de alimentación españoles son uno de los mejores valorados a nivel mundial por su calidad, por su seguridad. Y además en España tenemos una de las esperanzas de vida más grandes del mundo, precisamente por la alimentación que tenemos.
Oye, por cierto, es complicado ser nutrisensato, pero hay que intentar lograrlo, sobre todo por nuestro estilo de vida, ¿no? Que siempre vamos a mil, a todos sitios. Hay que conseguirlo, y una buena clave es consumir productos de aquí, de la tierra. Fíjate que hace unos minutos estuvimos hablando con un doctor en nutrición del Hospital Vital Las Palmas y poníamos el foco en la importancia que tiene la alimentación para evitar, por ejemplo, la diabetes, que es uno de nuestros grandes males.
Efectivamente. Es que además nosotros lo que tenemos que pensar o convencernos de que el cuerpo tiene lo que hacemos hoy tiene su impacto en el futuro. Entonces, lo que hay que hacer es ir poco a poco incorporando hábitos de vida saludables, y son hábitos tan sencillos como cada vez ir teniendo una alimentación más variada y más equilibrada, en la cual, por supuesto, no deben faltar frutas, verduras, pescado, pero también legumbres. Y luego, además, una serie de hábitos que muchas veces uno no tiene en cuenta, como es intentar llevar menos estrés, hacer más deporte, sí, tener cada vez más movimiento, el mero hecho de caminar, una vida mucho más dinámica. Y todo eso, al final, va influyendo en nuestra calidad de vida. Y luego, además, desde el movimiento Nutrisensato, una de las cosas que estamos nosotros promoviendo y promocionando es que el consumidor esté informado, pero a través de fuentes de información veraces. Es decir, de hecho, los estudios dicen que más del 50% de los bulos que hay en Internet, sobre todo, y en las redes sociales, fíjate, Javier, que se centran precisamente en los productos de alimentación. Es decir, muchas veces se dicen cosas y luego los consumidores, los ciudadanos, no contrastan esa información en fuentes veraces. Y esas fuentes veraces son, en primer lugar, el etiquetado de los propios alimentos. La normativa europea y española es muy exigente y rigurosa a la hora de desarrollarse los etiquetados de los productos de alimentación y bebidas. Ahí tienen que figurar todos los ingredientes en proporción, en cantidad, y luego además recomendaciones que hacen los propios productos sobre hábitos de vida saludables. Pues, ¿qué reclamamos desde el movimiento de Nutrisensato a los consumidores? Si quieres llevar una vida saludable, tienes que tener hábitos de vida saludable y además informarte de fuentes veraces.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que yo creo que soy nutrisensato a tenor de lo que me estás diciendo, porque
seguro,
sí, porque hago deporte, procuro la alimentación, la miro con lupa. compro productos de la tierra, y yo creo que cada vez somos más los que miramos esa información nutricional. Y si no lo hace, Laura, yo creo que deberíamos enviar un mensaje para que lo haga, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dices tú, todo está en el etiquetado. Y de repente nos estamos dando cuenta que históricamente siempre hemos comprado un producto que de repente de pavo tiene un 10%, un 60%, un 40%, y decimos, bueno, pero ¿esto qué es?, ¿no? Por lo tanto, esa recomendación que haces tú de mirarlo, el etiquetado, es muy positiva. Pero claro, si vienes de Canarias, porque ayer, por ejemplo, compré yo unas fresas de Valsequillo y a mí no me hace falta mirar el etiquetado, sé lo que es, sé
que
dónde viene, ¿no? Lo que estoy comprando, y eso pasa con los productos de aquí, de la tierra, sabemos lo que compramos.
Efectivamente, y además, como tú bien dices, al tener un origen local muy próximo, que es el propio archipiélago canario, esos productos llevan ya menos conservantes, menos aditivos para mantener ese producto en mejores condiciones. Cuando compramos productos elaborados aquí o productos de la tierra, van prácticamente del origen a la mesa, con lo cual ahí estamos haciendo un gesto muy favorable para tener esa calidad de vida que estamos buscando. Por eso siempre lo que estamos es tratando que el consumidor haga ese esfuerzo, porque muchas veces tenemos un nivel de vida muy rápido y no tenemos tiempo de nada, pero leer una etiqueta o buscar en la propia página web de la empresa, es decir, incluso muchas empresas que están haciendo recetarios para combinar alimentos, para hacer esas recetas más saludables, con lo cual nosotros lo que estamos es abogando por el consumidor, oye, infórmate, acude a nutricionistas, a médicos, a endocrinos, es decir, que te hagan una dieta que lo que te permita es ayudar a ese estilo de vida, que a lo mejor tienes patología, pues quizás cambiando esa alimentación puedes ayudar incluso a que esa medicación que estás necesitando sea más ajustada y más reducida. Porque muchas veces yo escucho muchos médicos que dicen que el propio tratamiento empieza en el plato, ¿vale? Porque es que es así.
Somos lo que comemos.
Sí. Y de hecho, nosotros hemos dado desde Elaborado en Canarias un paso más allá, y lo que estamos es yendo pues a la base. ¿Cómo vamos a la base, Javier? Pues tenemos un acuerdo de colaboración con el Club Baloncesto Gran Canaria, ¿vale? Y con la empresa de eventos. Entonces estamos yendo a los equipos de base para informar a los niños, a los adolescentes y a sus familias, precisamente, de cómo incorporar esos hábitos saludables en su día a día desde que son chiquititos. Uh-huh. Y de hecho estamos con el Granca en el clinic de Navidad y ahora en el clinic de verano. Vamos a realizar charlas de alimentación saludable, y para lo cual estamos colaborando. Tenemos una colaboración magnífica, Esther Lidia Lugo, que es la técnico especialista en dietética y nutrición del Hospital de Gran Canaria, el doctor Negrín. Uh-huh. Y ella le da unas charlas a los niños, a las niñas y a su familia sobre cómo es importante tener una dieta saludable en la etapa de la vida temprana, porque además aprenden y lo incorporan sin ningún esfuerzo.
No, impactar en los niños, impactar en la familia, porque
efectivamente,
tú compras y te habrá pasado con tu hijo, con tu hija,
sí,
y te dice, esto no, esto.
Exacto.
Y le haces caso.
Exacto. Pues en estas charlas que le da que está dando Esther Lidia, pues lo que hace es cómo combinar esa alimentación saludable que se incorpore al deporte y cómo le da pequeños tips sobre cómo, porque a veces muchas veces los niños, las padres nos dicen, es que mi hijo no come fruta, es que mi hijo bebe menos agua de la que debiera. Pues ella da esos tips a las familias para poder incorporar y que ellos poco a poco vayan incorporando esa alimentación. Y luego además les dice, oye, un cuadrito de chocolate canario con chocolate del 80% no es malo, siempre y cuando tengas esa dieta activa, es decir, no estés todo el día sentado jugando a la Play, jugando al videojuego, sal, juega, vete al parque.
Corre.
Y nosotros lo estamos haciendo desde Elaborado en Canarias.
Sí, chocolate canario, Tirma, por supuesto.
Efectivamente.
Que uno está bien enseñado. Entonces podemos decir que una persona que consume productos canarios de aquí de la tierra,
uh-huh,
es una persona nutrisensata.
Es una persona nutrisensata porque además, si consumes productos locales, estás generando además un impacto muy positivo en un producto local que tiene menos emisiones de carbono, viene de más cerquita y además tiene un impacto positivo en la economía local. Así que sí, nosotros abogamos por esto, porque el consumidor canario sea consciente del impacto positivo que tiene en su vida y en la vida de todos los canarios cuando consumo productos elaborados en Canarias.
Y mira, y si hay que pagar un poquito más, no pasa nada, porque sabemos que todo redunda en nuestra mejor salud, ¿no? Y en nuestro estado de ánimo también. Y al fin y al cabo, como dices tú, generamos empleo. Consumir productos de la tierra es generar empleo.
Generar economía local.
Generar economía local.
Es generar inversión, innovación, porque al final muchísimos productos de aquí están invirtiendo mucho en digitalización, sí. En innovación, en reducir ese efecto de impacto que tengamos en el medio ambiente, reducirlo. Y luego para que estos productos tengan cada vez mejores valores nutricionales, estamos viendo qué materias primas podemos sustituir. De hecho, las fórmulas de los productos elaborados en Canarias, si tú los miras, la fórmula de ahora, la etiqueta de ahora, con hace 10 años, uh-huh. verás que se han reducido azúcares, uh-huh. se ha reducido sal, se han reducido, han cambiado grasas por más saludables. Uh-huh. Eso es un esfuerzo que está haciendo la industria, sí. precisamente para aportar productos más saludables.
Y vale la pena, vale muchísimo la pena, créanme. Laura da Presa, siempre un placer.
Gracias, Javier, un placer. Un abrazo. Y feliz fin de semana a todos. Gracias.
En la mañana de COPE, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El dato adelantado del IPC de abril que hemos conocido hoy solo ha hecho que devolvernos a la realidad de la inflación. Es verdad que en marzo se frenó la subida de precios, pero ha resultado ser un oasis, porque en abril el coste de la vida ha seguido encareciéndose hasta situarse en el 4,1%, 8 décimas más de lo que vimos el mes pasado. Y es que marzo tenía mucho de eso, que los expertos llaman efecto estadística. Fue un dato que se comparó con el de 2020. Un mes que recogía todo el impacto que la guerra de Ucrania, que acababa de estallar, tuvo en los precios, sobre todo en la energía y en los combustibles. Y claro, pues cuando te comparas con un dato muy malo, con uno donde subieron muchísimo los precios, pues al final sales mejor parado. Eso es lo que ocurrió, como decimos, el mes pasado, en marzo. Ahora ese efecto de comparativa con abril del año pasado ya no es el mismo y encima hay que tener en cuenta que el año pasado, en estas fechas, entró en vigor la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes, que como sabemos ya no tenemos. De ahí que los precios de la gasolina y el diésel estén más altos que en 2022, haciendo tirar para arriba al IPC. Luego tenemos otra cifra en la que nos fijamos todos para hablar de si ha subido el coste real de la vida, que es la de la inflación subyacente, que como sabes no tiene en cuenta el precio de la energía ni de los alimentos frescos. La cara positiva es que cae casi un punto, el lado negativo, que seguimos hablando, de niveles récord con una inflación subyacente en el 6,6%. ¿Y qué nos está diciendo este dato? Bueno, pues está anticipándonos dos cuestiones: que la energía es más barata que el año pasado, que de momento es así, y que el precio de los alimentos también habría comenzado a bajar. En marzo el precio, pues eso, de los alimentos estaba en máximos, en el 16,5%, por lo que de confirmarse esta moderación veríamos un cierto freno en ese disparado ascenso que venimos sufriendo en los últimos meses y que todos hemos notado al hacer la compra. Pero vamos a ver qué pasa en los próximos meses, porque en esto tiene mucho que ver también, sí, el tiempo. Estamos viendo temperaturas nunca antes vistas en un mes de abril, falta de lluvia, sequía, y esto afecta directamente al campo. Y si no hay cosecha, ¿qué pasa? Pues sí, que el precio vuelve a subir. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, Pilar, que mañana sábado entrará en vigor la reforma a la ley del solo sí es sí. Lo hace cuando, casi 7 meses después de la norma original impulsada por Podemos, se ha beneficiado a 1 millar de agresores sexuales condenados. La reforma a la polémica ley ha sido posible gracias al acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular. Y ha dimitido el presidente de la BBC británica por ayudar a Boris Johnson a conseguir un préstamo de casi 1 millón de euros. Se ve que le hace falta. Richard Sharp fue asesor personal del ex primer ministro británico cuando Johnson era el alcalde de Londres. Y 12 personas han muerto, pero se teme que sean muchas más en los ataques rusos que en las últimas horas se han sucedido e intensificado sobre Ucrania. 10 de los fallecidos vivían en un edificio residencial destruido en Umán, en el centro del país, que se ha visto totalmente arrasado. Se ha venido totalmente abajo. Hoy han llegado a Polonia, por cierto, los blindados Leopard prometidos por España al ejecutivo de Zelensky. Así que se
presume que pronto podrán entrar en combate. Y las familias españolas siguen optando mayoritariamente por la enseñanza religiosa escolar, que cursan más de 3 millones de alumnos, un 57% del total. Con estos datos, la Conferencia Episcopal agradece la responsabilidad de las familias y jóvenes que eligen la religión, una asignatura libremente elegida en una sociedad cada vez más plural, como parte de su formación integral y de preparación para su futuro.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Yabusel pide disculpas por su comportamiento en el partido anoche de baloncesto entre el Real Madrid y Partizan.
Sí, uno de los peores incidentes que se recuerdan en el baloncesto FIBA, esa tángana de anoche en el Palacio. El jugador del Real Madrid, Yabusel, ha pedido disculpas a todo el mundo y ha lamentado profundamente su comportamiento. Hoy se van a conocer las sanciones. En el equipo de fútbol, atención a Luka Modric, que sufre una lesión en los isquios y casi seguro se va a perder la final de Copa, y además es seria duda para la ida de Champions ante el City. Ancelotti, además, ha pedido protección en el campo para Vinicius.
La única manera para preservar estos tipos de jugadores, no solo Vinicius, sino todos los jugadores, es la justicia. Solo la justicia puede prevenir que pueda pasar algo malo en un césped.
Hay noticia además en el Barça. Vuelve Dembélé a la lista 3 meses después y vuelve también Christensen para mañana ante el Betis. Regresa además la Fórmula 1. Han terminado los primeros entrenamientos libres en Azerbaiyán, Carlos Miquel.
Lo ha hecho con dominio de Max Verstappen, pero está muy cerca Charles Leclerc. Es un buen circuito y además es que es el poleman de 2021 y 2022. Tercero, Checo Pérez. Cuarto, Carlos Sainz. Octavo, Fernando Alonso, pero eso sí, lo ha hecho con neumático medio usado y además sin funcionar el DRS, así que tiene mucho guardado para la calificación que vamos a vivir a partir de las 3 de la tarde.
Y en el Mutua Madrid Open, hoy debuta Alcaraz a las 4 ante Rusubori y ha caído eliminado de sorpresa Casper Ruud.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay que certificar el playoff de la Liga Endesa. Así que el Gran Canaria Arena tiene que ser un fortín. Ven al penúltimo partido en casa entre el Gran Canaria y el Girona Basket este domingo 30 de abril a las 12 de la mañana. Contamos contigo. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de mayo, queso blanco Bolaños al corte a 11,35 euros el kilo. Y cerveza Heineken, lata de 33 centilitros. Comprando 8 unidades, la unidad sale a 49 céntimos. Recuerda, hasta el 1 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Esta semana es viernes 28, último viernes de este cuarto mes del año que se nos ha ido volando. Los cuatro primeros meses del año se nos ha ido volando y esto seguirá así. Echamos un vistazo a la actualidad, a las noticias de hoy, lo que hay que saber para estar informado. Carla.
Les contamos que el precio de la vivienda en alquiler ha subido en Canarias un 57% en 2007, el segundo mayor incremento tras Baleares. Además, en 26 de las 27 capitales de provincia analizadas por un portal inmobiliario, se superaron los precios máximos del alquiler en comparación con los registrados en este mismo año. Las Palmas de Gran Canaria presenta un incremento de casi un 60%, una situación que ha sido criticada por diferentes colectivos y que lo achacan a la falta de oferta de vivienda. Los agentes inmobiliarios también han notado este fuerte incremento. Juan Manuel Vega, un gestor, insiste en que hay mucha falta de oferta de vivienda para alquilar y que es por eso que los precios se han disparado. Cree que las viviendas vacacionales no son los culpables de la falta de producto en el mercado y que hay mucha gente que prefiere vender sus propiedades por miedo a la nueva ley de vivienda.
Que la tendencia sea retraerse, que no se siente esa seguridad y que muchos propietarios, sea porque ya se convierten en pequeños tenedores con cinco propiedades, porque por el tema de los cambios en las normativas de desahucio con impagos y todo eso, pues puedan tener, entre comillas, miedo y lo que hagan es vender sus propiedades. Por ejemplo, también puede pasar que esos pequeños tenedores en zonas tensionadas, como hacíamos, de cinco viviendas, ahora pues vendan para que no tienen esas cinco en esas zonas y diversificar en otros municipios, con lo cual ya tienen otra perspectiva diferente de su pequeña gestión de ingresos.
Contarles además que las últimas 24 horas salvamento marítimo ha socorrido a un total de 270 personas, entre ellas 28 menores que pretendían llegar a Canarias en 6 embarcaciones. La última rescatada fue en Lanzarote, con 41 personas a bordo de una neumática. Se trata del segundo repunte que ha sufrido el archipiélago en un plazo de un mes. José Antonio Rodríguez Perona, el responsable autonómico de emergencias e inmigración de Cruz Roja, cree que es posible que se produzcan varios rescates porque las condiciones del mar y del tiempo son favorables.
No, de momento no tenemos ninguna intervención pendiente que tengamos, no son solo de Curroja. Posiblemente puede ser que lleguen, sobre todo por las condiciones del mar. Vemos que las condiciones son bastante favorables para realizar una travesía y estamos pues preparando los equipos para que estén preparados para este fin de semana.
Y contarles además que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado que su ejecutivo sigue aspirando al máximo y quieren mantener exenciones para la tasa de dióxido de carbono y también la tasa sobre el queroseno, esta última gracias a la implantación del SAF.
Gracias. Bueno, lo del SAF tardará en llegar, ¿eh? Que Canarias aspira a ser un hub del SAF, que me parece muy bien, fantástico, pero que eso no es mañana, ni pasado mañana, que eso tardará bastante en llegar. Mientras, tenemos que intentar convencer a la Unión Europea para evitar, pues... conseguir la exención de la tasa del queroseno, sobre todo en los vuelos internacionales, que parece que ya lo tenemos, parece no, lo tenemos ya en los vuelos interinsulares y también los vuelos nacionales, ¿no? Pero hay que seguir incidiendo ahí y ya veremos que el SAF le queda bastante. 12-13 minutos, tiempo de análisis. compañero José Luis Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Iván Sánchez? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Qué pasa ahí con la policía local en Telde, Iván?
Sí, lo penúltimo que hemos tenido aquí en Telde es una manifestación de policías locales, ¿no? Reclamando cosas que vienen reclamando desde hace casi 20 años. Fíjate, para que se haga una idea, los oyentes, en Telde hay ahora mismo 69 policías activos, ¿no? Por ratio, en donde deberían corresponder a una ciudad de 102.000 habitantes, 224. O sea, 69 policías están haciendo el trabajo y que deberían hacer 224, ¿no? Tenemos un déficit de 155 policías, ¿no? Y, bueno, la situación, además, en el colectivo ya empieza a ser sangrante, ¿no? No solo el exceso de carga de trabajo, sino es que además las propias condiciones en las que lo hacen, ¿no? Es que están reclamando incluso carencia de EPIs, de equipos de protección individual, ¿no? El otro día hablábamos con un policía local y acababa de terminar sus prácticas de tiro, las primeras después de 17 años, en una galería de tiro que es de otro municipio, ¿no? Que en Santa Lucía, en este caso, ¿no? Entonces, no hay formación, no hay condiciones, no hay personal suficiente, no se cumplen con los pagos de las horas extras que están obligados a hacer por falta de efectivo, y esto está llevando a una
Reina, José Luis, esto es un mal de todos los municipios, ¿eh? Las Palmas de Gran Canaria también, mira que hemos hablado en muchas ocasiones con las policías locales, y los sindicatos dicen, ojo, porque estamos un 60% por debajo de la ratio ideal por cada 1.000 habitantes, Las Palmas de Gran Canaria, y también hace algunos años pues nos percatamos de que en algunos municipios de repente solo hay un policía patrullando la ciudad, patrullando en este caso el barrio.
Además, el problema que tienen las policías locales, que no es un problema, sino bueno, en fin, es que es la eterna lucha, ¿no? Son las famosas las horas extras, ¿no? Las horas extras que suponen que son necesarias por una parte para garantizar la presencia policial en las calles, y por otra el ayuntamiento dice, hombre, pero que las horas extras, hay policías que en un mes sacan un sueldo con horas extras disparado, ¿no? Un sueldo bastante bastante importante, ¿no? Con este tema, entonces hay un desequilibrio, ¿no? Hay un desequilibrio por la parte de la gestión pública, de no tener los suficientes policías para cubrir las necesidades de su municipio, sobre todo municipios grandes como Telde, como Las Palmas de Gran Canaria, pero también hay un desequilibrio económico, porque hay agentes que están haciendo una barbaridad de horas extras y están cobrando una barbaridad de dinero. Mm. Y entonces, normalmente los conflictos vienen por ahí, ¿no? Ahora, yo soy partidario de dos cosas. Conozco casos, ¿no?, muy concretos, además de policías que en un mes han ganado una auténtica barbaridad. Oye, por un lado, a los administradores públicos, más eficacia en la gestión, más oposiciones si es necesario para cubrir las demandas de la ciudad, y por otro lado a los responsables de los cuerpos policiales, oye, más reparto de las horas extras, porque es que conozco, insisto, conflictos incluso dentro del propio cuerpo en el que el desequilibrio de horas extras de un agente a otro es bastante notable, ¿no? Entonces, esto es un tema espinoso, porque estamos hablando de la seguridad de todos, pero es un tema que si lo ponemos a ver con lupa, los temas del dinero, de los convenios y de las horas extras, más de uno se asustaría, y esto es un tema que da mucho juego, ¿eh?
Por cierto, que se dice que en la radio la ironía no se pilla, dije patrullando memoria del Gran Torrente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues habla de desequilibrio José Luis Reina en cuanto a los emolumentos de la policía local también. Ayer conocíamos los datos de la EPA y la verdad es que hay algo que nos llamó muchísimo poderosamente la atención, ¿no? Ese desequilibrio, porque al fin y al cabo es muy desigual en cuanto a la destrucción de empleo por sectores, pero sobre todo por provincias, ¿no? Es que la totalidad de destrucción de empleo, la totalidad, fue en Santa Cruz de Tenerife, 16.000 puestos. Pero es que en la provincia de Las Palmas no se destruyó, todo lo contrario. Se crearon 2.400 puestos de trabajo. Se le preguntó al presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Cesé, sobre estas diferencias que hay, y escuchen lo que nos decía.
Tú dices, oye, pues los equilibrios entre las provincias están más o menos iguales, porque cuando vemos los presupuestos y los estudiamos, los vemos. Pero la realidad después es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque aquí tenemos tantas dificultades, cuando no es un problema porque realmente no tenemos los proyectos, cuando no porque los activistas, con todos mis respetos, pero que ponen con, sin razón, no voy a entrar ahora en ello, pero que no dejan efectivamente realizar los proyectos. ¿Qué es lo que verdaderamente termina ocurriendo? Que hay un desplazamiento de esa inversión a la provincia de Las Palmas, y esto ha venido sucediendo durante muchísimo tiempo.
Bueno, pues fíjense ustedes dónde pone el foco Santiago Sesé. Hacías así como un josicón, ¿no? que se dice, Iván, a ver, cuenta.
Sí, vamos a ver, la inversión pública no es solo un equilibrio presupuestario, no es invertir lo mismo en los territorios, sino invertir con criterio, con calidad, y garantizar el retorno de esa inversión, un retorno social a veces, de beneficio social, y otras veces también un retorno en forma de empleo, ¿no?, de mejora de las condiciones de empleo. Recurrentemente se hacen inversiones que son inútiles desde este punto de vista, ¿no?, y de ahí el fracaso en cuestión de empleo de unas provincias respecto a otras, ¿eh? Yo creo que va más por ahí, ¿no?, en la calidad de la inversión y en los criterios en la inversión pública, ¿no? Hombre, si todo lo hacemos depender de que haya protestas o no, o sea, si todo lo justificamos de que haya en un sitio mayores protestas o no, oye, igual es que las inversiones no las está haciendo con el criterio oportuno, ¿eh? Yo creo que va más por ahí, ¿eh? Hoy anuncia, por ejemplo, la provincia una ampliación del puerto de Las Palmas con una inversión de más de 30 millones de euros por las que están empujando distintas empresas, que ese tipo de inversiones en el puerto de Las Palmas redunda en la economía insular y de la provincia, ¿no? Desde luego son criterios que, bueno, favorecen el crecimiento del puerto, de la ciudad, pero también la empleabilidad y la economía de una región respecto a otra, ¿eh? Y en eso va la calidad de los políticos, de los criterios políticos. Para eso no, para eso sí que hay que valorar las decisiones políticas, ¿no?
Entonces tenemos mejores políticos aquí en la provincia de Las Palmas que en Santa Cruz de Tenerife.
Desde luego desde hace muchos años las inversiones públicas se hacen con más criterio, desde mi punto de vista, en nuestra provincia, ¿eh? Y de ahí de ahí podría haber una explicación es que hay una diferencia abismal, ¿no?, entre la destrucción de empleo y la creación de empleo en Tenerife y Gran Canaria.
En la noche y el día, es el reverso de la misma moneda.
Yo creo que hay que analizarlo desde el punto de vista de las inversiones públicas, ¿no?, y de las grandes infraestructuras.
Uh-huh. Es como el norte y el sur, es como el norte y el sur en un mismo territorio, ¿no? Porque sí. Es que las diferencias evidentemente son muy importantes, tratándose de un archipiélago. Sí. Que claro, esto es de análisis sociológico, no importante, ¿no? Buscar las causas es complicado, desde luego. Oye, ¿por qué tiene más pujanza económica esta provincia? Bueno, pues pueden ser por diversos motivos. Y van a apuntar a uno de ellos, muy importante, claro, es que el puerto de Las Palmas, en comparación con el puerto de Tenerife, bueno, pues en fin, es mucho más potente, ¿no? Pero es que no solo es el puerto, es la actividad económica en general, sí. Sobre todo desde la parte privada, y sobre todo también en la isla de Gran Canaria, ¿no? Es decir, si comparamos la isla de Gran Canaria con la isla de Tenerife, pues evidentemente vemos y podemos analizar que durante muchos años la actividad económica ha sido pues mucho más interesante, mucho más potente en la isla de Gran Canaria que en la isla de Tenerife. Ahora, por provincias, pues pueden ser diferentes conceptos, ¿no? Oye, ¿por qué el Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife no son tan potentes como Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura? Y bueno, vamos a meter ahí La Graciosa, aunque de manera simbólica. Oye, pues esto habrá que analizarlo también desde el punto de vista del movimiento turístico. No olvidemos que es el principal motor económico, ¿no? Evidentemente Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria tienen más peso a nivel turístico que las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pues también. ¿Que genera más empleo en este sector? Pues seguramente, pero por una cuestión de volumen, ¿no? Y por una cuestión de movimientos y de infraestructuras y de todo tipo de factores económicos. Que no tienen las islas menores en este sentido, ¿no? Todo esto en el cómputo global, e insisto, gracias a las empresas privadas, pues sí. hace que en esta provincia oriental sí. la fortaleza sea mayor.
Bien, José Luis, pero eso siempre ha pasado. Es decir, dice Iván, pues aquí en la provincia de Las Palmas se invierte mejor. Ahora, en estos últimos años, en estos últimos meses, porque es la primera vez que vemos esta enorme diferencia, que la provincia de Las Palmas y sobre todo Gran Canaria tiene mayor peso económico, ¿no?, mayor crecimiento económico que Tenerife. Bueno, evidentemente, eso se sabe. Entonces, Las Palmas de Gran Canaria en comparación a Santa Cruz de Tenerife. Pero es que es ahora cuando lo estamos viendo. Es la primera vez que vemos esta enorme diferencia, Iván. Antes no se veía.
Sí. Sí, claro, la pregunta es pequeña diferencia.
¿Por qué? Porque Santiago Sesé, fíjate, ¿dónde pone el foco, no? ¿Qué es lo que dice? Sí, desequilibrio, sí, pero... mayor inversión, y justo ahora que tenemos un presidente del gobierno, esto lo digo yo, que es de aquí. Porque ya en Tenerife ya sabes que se está diciendo.
Claro.
Pues ahora que estamos en periodo electoral, se está diciendo que, oye, mira los consejeros de una isla y los consejeros de otra.
Claro, por eso te comentaba lo de la inversión pública, que es a lo que se refería, ¿no? Porque en el fondo se está deslizando la idea de que, como el presidente de Canarias es de la provincia de Gran Canaria, ahora mejora la situación del empleo aquí, ¿no? Y la situación económica en Gran Canaria, ¿no? Y la salud de Fuerteventura. Cuando no es así, ¿no? Es que esto viene, el empleo público de entrada, como ha apuntado José Luis, no lo crean las administraciones públicas, ¿no? Lo crean las empresas privadas, la inversión privada. ¿No? Lo que tiene que favorecer la inversión pública es la aparición de más empresas y la mejora de sus condiciones, ¿no? Y por eso te comentaba el caso del puerto, ¿no? Uh-huh. Evidentemente estamos en un periodo electoral y hay muchos mensajes que están cargados de contenido político, ¿no? De cara a las elecciones, pero
mire, Iván, de repente ahora estamos equilibrados.
Sí,
y es cuando se ven realmente las diferencias desde el punto de vista de crecimiento económico entre uno y otro.
Y luego también ha habido sus acontecimientos, ¿no? La Palma, por ejemplo, ha tenido una catástrofe natural que seguramente habrá influido, ¿no? En la creación y destrucción de empleo y en las inversiones económicas. No se han hecho las inversiones que se han prometido allí tampoco. También cuenta, y el peso de las islas como el Hierro, La Gomera, en comparación con Lanzarote, por ejemplo.
Estamos hablando de que se incorporan en la provincia de Las Palmas 17.200 personas al mercado laboral frente a las 2.600 en Santa Cruz de Tenerife. Es una barbaridad, una auténtica barbaridad. ¿Y por qué 17.200 personas se suman al mercado laboral y 2.600 en Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues eso quiere decir que se sienten más atraídos, hay más movimiento económico, hay más obras, hay más ofertas. En definitiva, todas esas 17.000 personas o más que se han sumado al mercado laboral de la provincia de Las Palmas es porque han tenido la posibilidad de hacerlo. No porque digan, es que a mí me gusta... No, es que la persona que viene a trabajar lo que quiere es ir a un sitio donde haya trabajo, donde haya movimiento, donde haya obra, donde haya plazas en algo, ¿no? Ajá. Y esto quiere decir que hay mucho más movimiento por diferentes causas que habrá que analizar con los economistas que en la otra provincia.
Sí. Es que el dato es tremendo. Se destruye 16.000 puestos de trabajo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Se crea 2.400 en la provincia de Las Palmas. Los oyentes, vamos a escuchar.
Buenos días, Javier. Cuando ayer alguien dijo eso de los seis consejeros y cinco consejeros de una provincia y de otra, o seis y cuatro, bueno, se llega a Rosa Dávila, Coalición Canaria. No hay argumento más pobre y peregrino, pero es que Coalición Canaria vive de esa división. Y cuando no gobierna, pues la fomenta. Y están fomentando los cuentos y se la toca.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, chicos. Parece ser que se va a modificar los horarios laborales a tenor del cambio climático. A mí esto no me parece nada mal, ¿eh? Que aquellas personas que trabajan en la calle, porque eso ya lo vimos algo ya, algún escarceo, el año pasado, ¿no? Ahora sabemos que la península está sufriendo un episodio de altísimas temperaturas, ¿no? Y esas altas temperaturas llegarán aquí en verano, seguramente, ¿no? Con toda probabilidad. ¿Y cómo ven ustedes eso de que se modifiquen los horarios? ¿Qué puede pasar? Sobre todo la gente que trabaja en la vía pública, sobre todo trabajadores públicos, Iván.
En la construcción, por ejemplo, esto ya lo venimos haciendo desde hace bastantes años, ¿no? Porque además aquí, no por el tema del cambio climático, ¿no? Sino porque en verano, en determinados días del año, no se puede trabajar a partir de las 11 a las 12 de la mañana, ¿no? También hay directrices, hay instrucciones de gestión de trabajo y demás en ese sentido, ¿no? O sea, lo venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero es cierto que solo para actividades en el exterior y concretamente en la construcción. Seguramente esto acabará siendo normalizado y habrá determinadas actividades que en épocas del año estarán prohibidas hacerlas a determinadas horas, ¿no? Es penoso a veces ver a gente en la calle trabajando en unas condiciones, que peligra su salud, ¿no? Esto no debería ser así, debería ser norma, entiendo, ¿eh?
Pero ¿hasta dónde llega la crisis o el cambio climático, eh?
La modificación
total de los horarios, es decir, ¿cómo poco a poco nos vamos adaptando a una realidad, José Luis?
Una realidad que llegará de manera más agresiva, ¿no? Y evidentemente va a cambiar nuestra manera de vivir. Es que hay que ir de la mano de la ciencia siempre. No podemos, y además la pandemia nos lo ha demostrado, no podemos esperar al impacto final. Y la ciencia, los científicos dicen el cambio climático lo va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Todas nuestras rutinas, entre las que evidentemente forman parte de la rutina laboral. Y esto es evidente, porque es que las temperaturas aumentan año a año, y como decía Iván, sobre todo los trabajadores que están en la calle, pues son los que tienen más peligro, ¿no? Y hombre, yo he estado tres veces, por ejemplo, en Dubái, y una de ellas fui en pleno mes en pleno verano, y te veías a esos trabajadores en la calle, sí, con 50 y pico grados, 60, que me imagino que más de uno pues no lo habrá contado, ¿no? Y uno, sí, se quedaba alucinando, diciendo, pero ¿cómo es esto posible, no? Bueno, porque en fin, es posible porque aquello es lo que es, ¿no? Pero es que eso es inimaginable aquí en Occidente, imagino, ¿no? Es decir, pues cuando dentro de 50 años, que las temperaturas medias habrán subido unos cuantos grados, pues evidentemente eso afectará a todos los horarios, a todos los ritmos, y el ser humano tiene la necesidad y la capacidad de adaptarse al ritmo que marque la naturaleza. Pero es que esto es un drama mayúsculo, esto, ojalá fuera solo este el problema, ¿no? Ya, el problema es que vamos a le estamos dejando una tierra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos con un panorama bastante preocupante.
Ojo a eso que se dice, qué suerte vivir aquí y demás, mejor clima, sí, del mundo, porque cuidadito porque nos estamos jugando también nuestra gran fuente de alimentación económica, como es el turismo. Sí. Chicos, a mí las playeras de clavijo me gustan. Yo no sé si a ustedes les gustan, yo no voy a entrar en ese sorteo, pero no están mal, son unas playeras de Fernando Clavijo, que las va a sortear, se ha apuntado influencer, todo vale en campaña electoral, y parece ser que la va a sortear a través de su perfil de Instagram y demás. Las playeras son marcadidas, blancas, y las tres rayitas, pues la bandera canaria. Hombre, hay una que es más gris, ¿no? Que realmente no es la bandera canaria. No. Una es gris, no es blanca, las demás sí. Pero mira, no están mal, ¿no? ¿Qué te parece?
Son bonitas, ¿eh? Las zapatillas son bonitas. Bonitas. Yo no creo que son personalizadas. Me da la impresión de que son unas zapatillas de serie, porque el color gris tampoco es que se ajuste a...
No, es gris, no es blanco, no es la bandera.
Pero fíjate lo que son las campañas electorales, ¿no? Hemos tocado en este programa, me da pena 20 minutos, un par de temas súper importantes, ¿no? Y muy profundos, que bueno, van a marcar nuestro futuro. Y la campaña electoral, a lo mejor, lo más interesante que vamos a oír es esto, ¿no? De las zapatillas, ¿no? Y seguramente tendrá éxito y a lo mejor incluso arrastra un par de votos, ¿no? Es una frivolidad, en el fondo, pero que funciona, ¿no? Que es a mí siempre lo que me ha preocupado.
Es ingenio. Esto es ingenio.
Sí.
Porque es algo diferente, que no se ha hecho. Y estamos hablando de esto y no seremos el único medio de comunicación que hablemos de esto.
Sí, aquello que comentaba Iván Redondo, ¿no? Lo importante son los sentimientos, ¿no? Y nada, al final, si le toca a uno la fibra, sea por fin, porque le toca a uno el corazón o porque es algo divertido o ocurrente, pues a lo mejor eso te capta la atención antes que grandes datos macroeconómicos, ¿no? Que,
sí.
Y te digo una cosa, están participando miles de personas.
Sí.
Estuve echando un vistazo a las redes de Clavijo, al Instagram y al Facebook, y la participación es masiva, ¿no? Es decir, oye, esto como estrategia de marketing política está siendo efectivo, porque además estas zapatillas las vimos, yo creo que la primera vez que las sacamos fue aquí cuando vino a hacerse la foto con todo, con el resto de candidatos al periódico de Canarias 7, y el fotógrafo, muy avispado, se percató de esas zapatillas y le hizo la foto de las zapatillas y las lanzamos en el periódico, ¿no? Ese detalle. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues sí es verdad que causaron sensación. Pero insisto, yo es que las zapatillas están muy bonitas, pero que no veo la bandera de Canarias.
Honestamente, es gris, no es blanca.
Es gris, por mucho... Bueno, si te pones melancólico, dices, bueno, es marrón arena.
Es gris tirando a blanco.
Claro, pero es que, joder, si fuera la bandera de Canarias, pues sería maravilloso. Pero Clavijo dice, coño, pues parece que está colando y la gente está viendo aquí la bandera de Canarias cuando no existe por ningún lado. Pero vamos a alargar esto que está funcionando, ¿no?
Total. La gente de marketing de Adidas o de cualquier otra se están fijando en este tipo de... Oye, es una fórmula para vender. Oye, imagínate que empiecen a sacar zapatillas por comunidades.
Que va Clavijo en persona a entregártelas,
sí,
a tu padre, a cualquiera de las ocho islas. Y eso sí, será sí, un momento clave, ¿no? Es decir, la talla 45.
Claro.
El problema es que gane uno que le haya pedido la talla 48. A ver lo que hace Clavijo llamando a Adidas para no quedar mal, ¿eh?
Como si Clavijo es una estrella del deporte. Como si llega a tu casa a regalarte las zapatillas LeBron James, ¿no? Y luego te las firma y demás, ¿no?
Bueno, pero claro, es maravilloso.
Ese momento va a ser... Sí.
Eso no se lo esperaban, este rédito de unas zapatillas. Dice, coño, pues le están sacando juegos. Le han salido baratas las zapatillas.
Que yo conozco de una que se tiró en paracaídas en la... Seguro que ustedes saben de quién es. Ah, en la campaña electoral de hace 4 años aquí a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí. No le dio buen resultado, pero se tiró.
Sí. Se tiró en paracaídas. Lo que hay que hacer para llamar la atención. Chicos, nos tenemos que ir. ¿Qué tal el fin de cómo se presenta, Iván?
Pues muy bien, la verdad, muy bien. Ya sabes que estamos en campaña electoral. El próximo día, por cierto, el próximo día 4... voy a ver a José Luis Reina en el Canarias 7.
Ah, qué bien. Muy
sí,
bien,
sí, sí. Los oyentes no lo saben, pero no hemos coincidido personalmente, José Luis y yo. Sí, no hemos coincidido. Así que por ahí estaremos y estamos preparando eso, preparando esa digamos, presentación de Sergio Ramos. Y muy liados, pero la verdad.
Con alguien de tu partido, Iván, estuve hace poco cocinando en la cocina de Canarias 7, que saldrá a la luz próximamente. Eso te lo adelanto.
Bien. Con zapatillas, Iván Chola, como que cocinó.
Ahí lo dejo.
¿Qué cocinaste, Reina? ¿Qué cocinaste?
Cociné, pero es que si digo el nombre del plato ya todo el mundo va a saber.
Ah, vale, pues venga.
Es un plato de cuchara, y fue una mujer, así que hasta ahí puedo leer.
Vale, bueno.
Mis planes para el fin de es cogerme un 20 mañana y tirarme irme para Tenerife a echar el puente por ahí.
¡Ay, qué bueno! Pues chicos, será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de mayo, tarrina de 500 gramos de fresón de palos a solo 1,49 euros y pechuga de pollo tierna a 6,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 1 de mayo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda de manera. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos, de forma rápida, breve, express, en titulares, Carla.
Les contamos que la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado a favor de que el Partido Socialista ejerza la acusación popular en el denominado caso mediador, al considerar que hasta el momento no hay indicio de que el partido esté involucrado en la presunta trama liderada por el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Y un último apunte y contarles que los exdiputados Juan Bernardo Fuentes y también Alberto Casero van a seguir cobrando varios meses hasta el verano la indemnización por el cese a razón de 3.126 brutos mensuales prevista para los parlamentarios que dejen sus escaños y se calcula en función de sus años de mandato.
No se trabaja, pero se cobra. ¿Qué les parece a ustedes? Después habla de desafección de la clase política con la población. En fin, nos damos un saltito, nos vamos hasta Teror porque este fin de semana tenemos fiestas ahí. Vamos a saludar al concejal de festejos. Siempre es un placer saludar a Enoca Costa. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, veo que tiene movimiento ahí detrás, ¿no?
Sí, sí. Estamos ahora mismo pues en la Plaza del Pino, preparando lo que es el enramado de la plaza con hojas de álamo y con todo el equipo de operarios y de pirotecnia del Pilar, que son con algunos colaboradores también que son los encargados de hacer estas labores desde hace muchísimos años, toda la vida. Es una tradición que, bueno, pues se sigue manteniendo, que este año encima en las fiestas pues se potencia con la lectura por primera vez del pregón. Y bueno, vamos a ver si podemos ir sumando momentos bonitos aquí en el municipio.
Es decir, que ya Teror de por sí es un municipio muy bonito, muy limpio, muy bien cuidado, las cosas como son, y tenemos que decirlo así. Este fin de semana, más todavía con lo bonito y lo engalanado que está, ¿no? Sobre todo esa zona de la Basílica.
Sí, siempre se engalana en forma de cruz con hojas de álamo. Sí. Luego el centro se lo preside otra cruz, la cruz verde, la que está a la izquierda de la Basílica, mirando a la iglesia de frente, también está ya enramada. Y bueno, pues nos queda la cruz de la Vía Alta, que se enrama el día 1 de mayo, el lunes. Todo el mundo sube a la cruz de la Vía Alta, lo más alto del municipio, para enramarla y un poco pues ya celebrar que comienza la fiesta, aunque oficialmente se dará lectura al pregón este próximo domingo a las 8 de la tarde en el auditorio de Teror. La entrada es libre, aunque hay que sacar la invitación a través de tureservaonline.es. También tendremos la actuación de la parranda aragonés. Y una vez acabe toda esta parte más protocolaria y demás, nos vamos a la carpa de Sintes, donde vamos a montar una fiesta ochentera con el DJ local Richard Santana, con el espectáculo de Will Jackson o los DJs de Inolvidable FM, aunque sea la competencia, lo siento, tenía que nombrarlo, porque es así.
Es amigo mío, no te preocupes.
Juan Carlos Santomé
es gran amigo mío.
Juan hermano. Carlos Santomé e Iván Santana, que estarán aquí pues poniendo esa nota ochentera a la festividad de San José y la Santa Cruz en su primera semana.
Bueno, tenemos un amplio catálogo ahí de actos festivos y lúdicos, y después tenemos también más adelante la quema del barco y el castillo. Cuéntenos sí. Un poquito la tradición del barco y el castillo.
Es una, digamos, cita ineludible en el mes de mayo en el municipio. Estamos hablando de una tradición centenaria que ha pasado de familia en familia, siempre unida a la estirpe de los Dávila, a la estirpe de los fueguistas del municipio y también de los carpinteros, que por desgracia ya quedan muy pocos carpinteros profesionales en la villa, pero siempre se les tiene el recuerdo. Y bueno, pues simula la invasión de Van der Doe a las Islas Canarias, y donde la pirotecnia tiene especial relevancia, donde la luz, el color, el sonido son preponderantes, y que es un acto en el cual pues contaremos también con una parte musical antes del espectáculo con Besay Pérez, y después del espectáculo pues para bailar todos y todas en la Plaza de Sintes con la mecánica Baita Marín 2 y DJ Promaster.
Que claro, concejal, usted lo dice, pero cuando uno lo ve, la verdad es que es impresionante, que es muy bonito, sí. Que se nota que hay muchísimo trabajo ahí detrás desde hace bastante
tiempo. Mucho trabajo, son muchos meses de trabajo, muchos meses a la hora de intentar ensamblar todas las piezas, de que todo salga correctamente, de sobre todo ese nerviosismo que hay en ese momento. Se habla, hablamos de pirotecnia, se cumplen todas las ratios de seguridad habidas y por haber, pero hay un plus de responsabilidad en un evento como ese. Es algo precioso, que si encima no hay mucho viento, pues ayuda bastante a que no el humo no moleste y se vea en toda su en todo su esplendor el evento. Y bueno, pues el día 6 de mayo tendremos la posibilidad de disfrutar de esto.
Bueno, pues disfrutaremos, lo pasaremos bien ahí en la Villa Mariana, en Teror. Concejal Enoca Costa, concejal de festejo, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Buen día, igualmente.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en la Romareda ante el Real Zaragoza. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí esperando, pesada.
Mejor ya, después de esa resaca de Gran Canaria, me gusta.
Bueno, es que la resaca de Gran Canaria me gusta, no solo es la resaca de Gran Canaria me gusta. Hay que recordar que un día antes volvíamos del Salón Gourmet en Madrid y volvíamos pues muy cargados de información, de horas de paseo para llegar a Gran Canaria y 3 días en Gran Canaria me gusta, que ha sido pues también agotador. Y al final, también el lunes se sumó un día más con ese encuentro Orígenes. Y esto ha sido un no parar.
Lo que pasa es que Gran Canaria me gusta, eso tenemos que ponerlo en valor todos los fines de semana, todos los días. Gran Canaria me gusta.
Sí, yo creo que tiene que ser esa frase, ese eslogan, esa... Tú sabes, como ese tatuaje en la piel que llega al corazón de Gran Canaria. Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta Gran Canaria. Yo cierto es que... A ver, Javi, yo voy un pasito más. A mí me gusta Canarias, me gusta Canarias, sí, me gusta cada isla nuestra... Y me gusta cada rincón, pero cierto es que, bueno, que esa banderita, ese color y esa forma redondita de mi corazón, pues la tiene aquella tierra donde he nacido.
Hombre, claro, claro, claro. Oye, por cierto, ayer estuve en Mogán y, bueno, vi muchísimos aguacateros. La verdad es que es una barbaridad, ¿eh? La cantidad de aguacates que hay. Tentado estuve llevando un par de ellos con la autorización del propietario, ojo.
Iba a decir, mira, a ver...
No.
A denunciar.
No, que muchos lo están pasando mal, porque es verdad que, por lo menos aquí en Gran Canaria no tanto, pero en otras islas hay graves robos de aguacate.
Cierto, eso es un llamamiento, pero también... Yo creo que el llamamiento está, señores, aquí, cuidado, responsabilidad de cada uno. No compremos fruta que no sea directamente al agricultor o a un profesional... tú sabes que esta picardía siempre ha pasado, que viene uno, mira, tengo unos kilitos de aguacate, ¿de dónde aparecieron esos aguacates? Una sardina, ¿de dónde aparecieron? Y tú sabes muy bien que ahora que empieza la temporada ahora de los pescaditos, de las lapas, señores, las lapas solo se pueden coger en una época determinada, no hagamos daño, seamos conscientes y no compremos a aquellos que vengan a ofrecernos esa captura furtiva que tenemos que denunciar, pues pasa igual con los aguacates.
Pues desde luego que sí. Es decir, que Lapas ahora mismo no. Si vemos Lapas, mejor pasamos un poquito de ellas, ¿no?
Mejor pasar un poquito de ellas.
Lo que sí tenemos es fruta. Lo que sí tenemos, perdón, lo que sí tenemos es fresa. Y además a buen precio. Fresa de Valsequillo.
Ay, por favor.
Pero muy buen precio, que me quedé sorprendido. Dije, pues yo me voy a llevar como 3 o 4. Al final me llevé dos tan solo, ¿no? Pero, sí. Y además riquísimas. Porque es que eso es, pruebas una. Lo de la fresa de Valsequillo es tremenda. Bueno, la de la fruta de la temporada, ¿qué quieres que le diga?
¿Tú te has puesto malo comiendo fresa?
No. Pero ayer casi, porque empiezas con una, dos, tres, cuatro, y en un momento le dice, vamos a dejarlo aquí, que es demasiado ácido fólico para mí.
Pues yo de pequeña me llegué a comer 2 kilos y 3 kilos. Y mi madre dice que, bueno, que tuve un enfrentamiento bastante importante y que ella pensaba que jamás iba a volver a comer fresa. Todo lo contrario, se me quitó el día siguiente. Y seguí, me encanta. Y lo que te decía, el corazón partido, porque claro, domingo, Gran Canaria me gusta y también la fiesta de las fresas.
Sí,
pues, como tú comprenderás, pues no tenemos cuerpo para tanto. Y sí que hablaba con Francisco Gata y decía, señores, que no tenemos cuerpo para tanto, pero gracias a Dios que las fresas las podemos comprar durante una larga temporada y hay muchos puntos de compra y eso pues hace una garantía de que todos podemos llegar al producto.
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, gastroplanes que tenemos para este fin de semana. Santa Lucía.
Bueno, tú decías que si nos quedábamos con ese cansancio de gastro de Canaria Me Gusta, pues imagínate este fin de semana que estamos como, tú sabes, la brújula, dando vueltas sin saber para dónde está el norte. Porque sí, sí. Este fin de semana tenemos, nos podemos ir para Tasarte, con Agrotasarte. Pues el domingo, pues eventos, música, feria de artesanía, feria de productos, que estabas tú cerquita, ¿vale? Mm. Nos podemos ir, pues, para las fiestas del queso, en Guía, que la vamos a liar. Mucho queso por todas partes.
Queso de Pavón, ¿no? Tendremos ahí, del Monte de Pavón.
Pues imagínate, de Pavón, tendremos los mejores
quesos. Queso de Flores, mejor del mundo.
Y el domingo es la cata, con lo cual preparad. Pero escucha, que no solo este fin de semana son las fiestas del queso de Guía, el siguiente fin de semana son las de Montaña Alta. Y yo, a los que nunca han visitado esas fiestas de Montaña Alta, le diría, acérquense, porque van a ver un pueblo volcado en la calle cocinando las vecinas, tortitas de carnaval, ropa vieja, puchero para ofrecer a todos los visitantes. Es una gozada disfrutar de una fiesta que sigue manteniendo esa vecindad viva, ¿sabes? Esa gente del pueblo viva que se implican y muy latente. Y a mí eso me encanta. Y el domingo este sabremos que esos son los ganadores del concurso de Guía. Y después, el lunes, ¿no? Que este lunes es fiesta, hay que recordarlo, señores, que no la vayamos a liar, pero el martes tenemos un foro de gastronomía en el Santa Lucía, en las Salinas de Tenerife, porque vamos a seguir hablando y hablando de gastronomía, porque está siendo clave en la comunicación estratégica del kilómetro cero, del producto, de darle valor mucho más al producto. Javier, que lo que llevamos aquí haciendo años, pues ahora está
empezando a dar fruto, desde luego que sí. Por cierto, tenemos una feria del queso en Guía y una feria del queso en Pájara. Yo ahí sí que tengo el corazón partido. ¿Por qué? ¿Qué quieres que te diga? Porque, claro, queso de Pavón, de queso de Flor, de Media Flor y queso majorero, pues yo la verdad es que no sabía dónde irme, sea un sitio a otro.
¿Sabes qué pasa? Que nos complican la agenda. Yo este sí. Fin de semana, a todos aquellos que nos escuchan, que se van a dar esa escapadita de 3 días... y que si en esa escapadita al destino Fuerteventura, yo no me perdería ir a esa feria del queso que va a haber en Pájara, porque bueno, si los quesos de Gran Canaria son ricos en diversidad, los quesos de Fuerteventura lo que son ricos es en elaboración, con una misma materia prima, los diferentes tipos de quesos que pueden elaborar, y que ninguno sepan igual cuando todos son de leche y de cabra. Eso hay que hacer arte, y hay que apoyar, con lo cual a esos oyentes que se van 3DB y está afuera, que aprovechen esa feria porque es una oportunidad única. Y que vengan cargaditos para casa, que eso también es importante.
Oye, pronto vamos a ver en los lineales el melón, la sandía. Esto le queda poquito ya, una vez que se está acercando el verano, ¿no?
Bueno, realmente melón y sandía producimos todo el año. Que lo que la gente no sabe es que en Canarias hay dos cortes de fruta. Sí es verdad que cuando aquí en la superficie se instala esta fruta, es realmente cuando el consumidor lo consume. Yo prefiero el melón y la sandía de invierno, del corte de invierno, porque es el que ha estado todo el verano al sol y ese como que tiene mucho más sabor. El de verano, para mí tiene un poquito menos de sabor, siguen siendo igual de buenos que pasa como la fresa, que partes un gajo y te lo comes entero.
¿Y entre melón y sandía tú con qué te quedas? Difícil
hombre,
pregunta.
Hombre, me gustan las dos porque no sé. Todavía
vamos a preguntárselo. Vamos a preguntárselo a concejala de guía. Vamos a preguntárselo a Tere Bolaño, que la tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Tere, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Entre melón y sandía, ¿usted con qué se queda, concejala?
Yo me quedo con sandía.
Bueno.
Pero ahora tú le preguntas eso a Tere y dirás, yo venía aquí a hablar de queso y aquí me está preguntando de...
Claro, es que la siguiente pregunta era entre queso de flor y media flor, de ahí de Pavón, de guía, de cualquier lugar de guía, y el majorero, ¿con qué se queda la concejala de guía?
Hombre, es que el queso... Es que la denominación de origen de Gran Canaria tiene una particularidad muy profunda. Yo me quedo con el queso de flor de guía. Pero además, venimos a hablar de todos los productos locales. Mientras sea apoyar el consumo del producto local...
Yo estoy
local,
de acuerdo con esto. No tiene que competir uno con otro, a pesar de que yo lo he puesto en esa tesitura. Cualquier tipo de queso... En cualquier lugar, en cualquier geografía, sitio de nuestra geografía, Gran Canaria, o Canaria, en definitiva, las ocho islas, es fantástico. Bueno, vamos a hablar de queso. A ver, ¿qué tenemos ahí? Las fiestas de Montaña Alta, ¿qué tenemos por ahí? Cuéntenos un poquito.
No, espera, que antes las fiestas en el pueblo, que es este fin de semana, de Montaña Alta es el siguiente fin de semana.
Ah, bueno, venga, vale, bien.
Que Tere nos ubique y nos ponga la agenda.
La fiesta del queso en guía, este fin de semana, cuéntenos.
Sí, vamos a ver, la fiesta del queso de guía tiene dos ediciones todos los años y el último fin de semana de abril siempre se celebra en el casco de guía y el primer fin de semana de mayo se celebra en Montaña Alta. Para nosotros es muy especial el de Montaña Alta porque siguen siendo muy protagonistas los vecinos y vecinas de Montaña Alta que salen a la calle, se implican, elaboran ellos el potaje de Jaramago, las tortillas, el sancocho canario. Y la verdad es que después de 45 años que llevamos celebrando esta fiesta del queso de guía en Montaña Alta, se sigue manteniendo la esencia igual que antaño, se siguen, generación tras generación siguen participando en la elaboración de esta gastronomía tradicional canaria y la verdad es que estamos muy contentos. Pero en el casco de guía también tiene un encanto especial. Celebramos la 24ª cata insular de queso de flor de guía en la que contaremos como catadora a Vanessa Santana. La verdad es que siempre
catadora, mira ella, donde está la catadora de lujo. Yo también, yo también quiero ser catador de queso.
Pero es que yo no llevo tres días, Javi.
Eso también es verdad.
Pero para eso, profesionalizar.
Eso también es cierto, eso también es verdad.
Y la verdad es que es un año muy especial. Estamos recién declarados Fiesta de Interés Turístico de Canarias y esta es nuestra primera edición después de esa declaración. Y queremos que todo salga bien, queremos que la imagen de nuestra fiesta del queso pues traspase fronteras y nos ofrezca un mayor alcance, sobre todo para premiar ese esfuerzo y ese trabajo que realizan los hombres y mujeres
claro,
del sector.
Es que eso es fundamental, apoyarlos, ¿no? Y por eso las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Guía, pues hace este certamen, ¿no? Que es reconocido, ¿no? Que es histórico, siempre se ha hecho, ¿no? Pero sobre todo para demostrar que la colaboración público-privada es fundamental. Es decir, para apoyar e impulsar también el producto local y sobre todo a estos productores, que muchos no lo están pasando tan bien como les gustaría, Vanessa.
Hombre, es que date cuenta, es una apuesta y me consta que Tere está ahí a pie de cañón de valorizar el producto y como bien dice ella, al final ella tiene que defender el de su municipio, pero el que su producto sea de Gran Canaria ya es un paso y que el producto sea de tu municipio. Y un gran trabajo se está haciendo también desde ese mercado de abasto que tiene el municipio y que poco a poco se está poniendo en valor y que poco a poco están arrancando sí. con un buen trabajo de base, que eso es también muy importante, con lo cual yo invito a toda esa gente que este fin de semana pues planee irse al municipio pues a disfrutar de las fiestas del queso, que pare también en el mercado, que lo vean.
El mercado ese es fabuloso, es fantástico. Hemos hecho varios programas desde ahí y la verdad es que es un sitio para realizar las compras, todo kilómetro cero, todo al alcance, muy buenos precios, amplias galerías, pasillos, encuentras de todo, es fantástico, desde luego que sí. Bueno, pues Tere Bolaños, concejala de sector primario, Ayuntamiento de Guía, muchísimas gracias por atendernos, que todo vaya bien,
muchísimas
seguro que será
gracias
así.
Gracias a ustedes por darnos voz y por ayudarnos a difundir estos valores únicos que tiene el queso de Guía.
Vanessa, tú como catadora sí. oficial, a ver, cuéntame, ¿cuáles son esos valores, elementos que debe tener un queso para uno reconocer que está ante un gran queso?
Hombre, primero que la artesanía, que siguen siendo artesanos, que siguen manteniendo esa cultura de la transhumancia, que siguen siendo personas, ¿sabes? Vas detrás de ese queso y aparece el carácter del origen, de esa leche, de esos pastoreos, de ese buen hacer, que muchos quesos todavía son hechos 100% a mano, que no hay prensas artificiales, y después, pues, de ese sabor que da el cardo, de ese carácter que nos aporta, que bueno, que los hace un queso único y con un carácter que habla de esta tierra maravillosamente.
Pues Gran Canaria me gusta, ¿qué quieres que les diga? Cualquier lugar de Gran Canaria tiene su producto, digamos, autóctono ahí de la tierra y que lo desarrolla y nos encanta. Un abrazo muy fuerte, Vanessa, hasta la semana que viene, a cuidarse.
Un abrazo muy fuerte y que disfruten del fin de semana.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Largo fin de semana el que tenemos por delante, descansamos el lunes, nos despedimos, será hasta el martes. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos al frente de la mañana de COPE Gran Canaria. Buen fin de semana, adiós, buenas tardes.